¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va?
¿Cómo están?
Bien. Hay una novedad en este caso que están llevando adelante la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal.
Exactamente.
Bien. Primero contame esa novedad y después nos gustaría que nos cuentes bien cómo es todo el caso que están llevando adelante.
Bueno, como ustedes sabrán, en este momento estamos desarrollando y ya llegando a la etapa final, la etapa de alegatos, de una causa por crímenes contra la humanidad que tiene 37 imputados y más de 300 víctimas. Es una mega causa en la que, bueno, hemos juntado toda la situación de los imputados del ámbito de el ejército y las fuerzas que estaban subordinadas al ejército en el momento de la dictadura cívico-militar aquí en Bahía Blanca. En el marco de esta causa, nosotros realizamos imputaciones por los casos de violencia sexual ocurridos en los centros clandestinos que funcionaban en el ámbito del ejército y estas fuerzas que digo que están bajo control, que involucraban a un universo de alrededor de 60 víctimas, y porque a partir de la prueba, de los relatos y de todo lo que fuimos reuniendo, se podía observar claramente que el caso de la violencia sexual era transversal a las prácticas de sometimiento sistemática. Era algo que no se había visibilizado y que en toda la Argentina costó un poco poder avanzar en el juzgamiento de estos delitos. Por un montón de circunstancias que tienen que ver con algunos tecnicismos técnicos, como son delitos de instancia privada, con lo cual exigen que la víctima impulse la investigación, solicite la investigación. En estos casos tenemos muchas víctimas desaparecidas o fallecidas con posterioridad. Y después, por discusiones teóricas que tienen que ver con si los abusos sexuales formaban parte de la tortura o no. Había una postura mayoritaria en su momento que entendía que las torturas absorbían a los abusos, era como un delito más genérico que absorbía a esta situación de los abusos, que es más específica. En función de esto, fueron muy pocos los casos que fueron pasando estos filtros para poder avanzar, y de esos 60 casos pudimos llevar a juicio, al inicio de este juicio, solamente dos casos, con lo cual nos encontramos con una situación en la que un fenómeno tan grande, tan transversal, y en el que las propias víctimas habían puesto en palabras lo que había implicado el ser abusadas, incluso en muchos casos manifestando que fue más doloroso que la propia tortura. O sea, podían hablar de la tortura, pero no podían hablar, no podían todavía verbalizar la situación de los abusos, porque lo habían mantenido básicamente en silencio, y lo que tenía que ver con una sociedad en la que cuesta hablar de los abusos sexuales. Es visto como un delito que históricamente transfirió parte de la culpa a la víctima. O sea, se hablaba antes de delitos contra la honestidad, uh-huh. Con lo cual, o sea, lo que se entendía es que la persona que era abusada perdía parte de su honestidad, quedaba como estigmatizada, sucia. Entonces, esta mirada, de alguna manera, sobre la sexualidad, hizo que todo esto no curase, no pudiera procesarse. Con esta situación llevamos este juicio, y en el ámbito del juicio, el año pasado, la querella de la doctora Mónica Fernández Abello realizó un pedido para que se sumaran al juicio los casos de muchas mujeres que habían sido abusadas. Gran parte de estos 60 casos que había mencionado inicialmente. El pedido tenía que ver, por un lado, con que durante el juicio se recabó mucha prueba que permitió avanzar, conocer nuevos casos, y avanzar en la exposición, en la visibilización del fenómeno. La Fiscalía señaló, adhirió a este pedido y señaló que muchos de estos casos, además, ya formaban parte de la descripción de los hechos que se había comunicado a los imputados al inicio del juicio. Cuando empieza un juicio, a los imputados se les explica de qué están acusados, ¿no? Se hace una descripción del delito, de los hechos, pues, tal como sucedieron, uh-huh. Y en esa descripción ya estaban mencionados las situaciones de abuso que habían sufrido las víctimas. Entonces lo que manifestamos es que, si bien en muchos de estos casos que había traído a cuenta la querella eran hechos nuevos que se habían conocido durante el juicio, en estos otros casos no se trataban de hechos nuevos, sino que formaban parte del objeto procesal, formaban parte de los hechos que marcan el objeto del juicio. Y con lo cual lo que dijimos es que lo que estábamos haciendo en todo caso es adelantarle a las defensas y a los imputados que al momento de formular la acusación final, que es de los alegatos, se iban a calificar esos hechos como delitos sexuales a los fines de que pudieran defenderse durante el juicio. Esto, bueno, obviamente generó una discusión en el marco del debate. Finalmente, el tribunal no hizo lugar a la incorporación de los hechos. Esto fue recurrido por la Fiscalía. Y lo que hizo casación fue distinguir, digamos, tomar esta distinción que hizo la Fiscalía, decir, bien, los casos nuevos, respetó la decisión del tribunal de no incorporarlos, porque, bueno, entendían que no se daba una serie de reglas que marca el código para incorporar nuevos hechos al juicio, pero respecto a tres casos, a los casos de tres mujeres, efectivamente ya habían sido descritos los hechos al momento de requerir la delegación a juicio. Con lo cual, tomó esta postura de la Fiscalía y dijo, estos hechos ya forman parte del juicio, así que procedan de esta manera. Fue como una sentencia declarativa en la que dijo, tienes razón la Fiscalía, acá es un tema de calificación de los hechos y no de incorporación de nuevos hechos, ¿no? Esto es una sentencia que salió durante esta semana. En el día de ayer tuvimos audiencia en el juicio. El tribunal lo que hizo fue comunicarles a las partes, particularmente a las defensas y a los imputados, que el tribunal de casación había adoptado esta decisión, con lo cual en lo que queda del debate los invitaba o los hacía saber que estaban en situación de ejercer su defensa material también respecto a estos hechos. O sea, le da a conocer de que estos hechos forman parte ahora del juicio. Básicamente eso es lo que se está discutiendo. Las defensas plantearon que, muchas de ellas, que sus defendidos van a declarar, entonces van a ampliar sus declaraciones en relación a estos hechos. Es una decisión que nosotros no intervenimos en instancia de casación, pero entendemos que seguramente se interpusieron recursos extraordinarios para atacar la decisión y llevarla a la Corte Suprema. Así que hay que ver qué pasa con esos recursos, pero por lo pronto el tribunal ya avisó, dio a conocer que forman parte del proceso.
Bien, estamos hablando con el auxiliar fiscal Pablo Fermento. Pablo, entre los acusados de este caso, que son 37 según mencionaste vos, ¿es el caso en el que está Rey Pardelas?
Rey Pardelas, no sé ahora puntualmente si tiene alguno de los tres casos que se incorporaron ahora. Soy sincero, no lo tengo fresco.
Sí, pero
Rey Pardelas era un oficial del sí, batallón.
181, sí.
Claro, sí. Entiendo, lo tendría que confirmar, no lo tengo ahora, pero que no tiene los tres casos.
Bien, pero sí está en la mega causa zona 5.
Sí. Está imputado por otros hechos en el marco del mismo juicio.
Bien, porque las declaraciones que hizo en las últimas horas realmente sí son inentendibles, ¿no? Justificó el robo de bebés durante la dictadura cívico-militar y dijo que los padres de estos bebés recuperados, nietos recuperados, tienen la sangre maldita. ¿Qué ves vos en las personas que son acusadas cuando hablan? Si es que hablan, porque la mayoría no declara, ¿no?
Entiendo que forma parte de la, a ver, muchas de estas personas realmente, o sea, ya llegan a esta instancia con respetando los pactos de silencio, que de alguna manera, o sea, lo que se observa es que nadie habla, nadie aporta información, no, nadie señala lo mínimo que pudieran conocer, al menos sobre el destino de los niños apropiados, de las personas desaparecidas.
Claro.
Hay una posición tomada que ya no esperamos conmover, no esperamos. Creo que el juicio tiene una finalidad de generar de alguna manera colaborar a una garantía de no repetición, de que no vuelvan a pasar estas cosas, y también a de alguna manera poner fin a el fenómeno de la impunidad. Uh-huh. De alguna manera para recuperar la confianza de las víctimas, de la sociedad, en el servicio de justicia. Es decir, a ver, estos hechos que por alguna razón son caracterizados como crímenes contra la humanidad y tienen esta característica de la imprescriptibilidad, es fundamentalmente por eso, porque son hechos que siguen dañando, siguen produciendo, digamos, los desaparecidos siguen desaparecidos, los daños sociales, los daños a las víctimas siguen presentes, tienen un grado de vivencia que no decae con el tiempo. Entonces, de alguna manera, la finalidad del juicio apunta a que no se vuelva a pasar por una experiencia de adoptar al Estado como un aparato criminal, ¿no? Como un aparato de persecución, claro, sistemática contra la población, contra su propia población. Ese es el eje de la cuestión. Ahora, la expresión de los imputados es algo que de alguna manera no sorprende, y realmente tampoco aporta al juicio, pero tiene que ver con cómo viven el juicio. Un juicio está para discutir la existencia de hechos y la valoración de pruebas en relación a esos hechos. De alguna manera, lo que termina pasando es que los imputados, en lugar de defenderse de esos hechos, se atraviesan el juicio como si fuera una discusión simbólica sobre quién tenía la razón, si estaban en guerra, quién eran los buenos, quién eran los malos, y no terminan de comprender cuál es el problema central, ¿no? que genera la realización de estos juicios.
Sí, nadie juzga a los genocidas por lo que pensaban, sino porque cometieron delitos.
Exactamente, y esa es la tesitura con la que se maneja la fiscalía, con la que se va a manejar.
Exacto.
Nos sale datos, que es exponer la prueba para demostrar que todas estas personas actuaron a través de una empresa criminal, conociendo lo que pasaba, conociendo cuál era el destino o lo que le podía pasar, cuál era uno de los destinos sistemáticos de las personas a las cuales secuestraban.
Claro.
Acá hay una distribución de roles, no es que cada persona cometía todo el delito desde el secuestro hasta la desaparición. No estaban los que realizaban la inteligencia previa, estaban los que realizaban los operativos de secuestro, estaban los que realizaban la custodia de los secuestrados, los que interrogaban, que aplicaban la tortura, y los que desaparecían, los que asesinaban, sí, los que montaban los falsos enfrentamientos. Entonces tenemos esta gran tarea de mostrar que cada una de estas personas realizó un aporte en esa empresa con el conocimiento de todo lo que pasaba.
Pablo,
¿no? Porque además era un aporte reiterado en el tiempo, sostenido, no hablamos de aportes aislados.
Pablo, lamentablemente tenemos que cortar porque vienen las noticias. Te agradecemos mucho todo este panorama que nos diste y te mandamos un gran abrazo.
Gracias, un abrazo a ustedes, hasta luego.